Ponte al día.
Placer, alegría, bienestar, felicidad, amor constituyen un repertorio de estados y respuestas emocionales que forman parte de nuestra existencia. Unos, como el placer y la alegría, son efímeros en el tiempo. Otros, como el bienestar o la felicidad, son estados más prolongados, como un mar de fondo en el que transcurre nuestra vida y sus acontecimientos. Hoy en Ponte al Día hablamos de emociones positivas. La experiencia emocional positiva ha sido un tema de reflexión de filósofos y pensadores en la historia del pensamiento, buscado por todas las sociedades y quizá excesivamente perseguida por la sociedad actual. Pero la comunidad científica no ha estado al margen de esta reflexión. Un tema que está llenando páginas desde distintos ámbitos, las ciencias sociales, la educación, la psicología o la medicina, entre otros ámbitos de estudio, nos aportan luz sobre las diferentes caras de las emociones positivas. Para ayudarnos a comprender la importancia de las emociones positivas en todas las áreas de nuestra vida, nos acompañan los profesores responsables del curso en emociones positivas que ofrece la UNED dentro del programa de enseñanza abierta. Están con nosotros Enrique García Fernández Abascal, que es el director, Francisco Javier Domínguez Sánchez y María Pilar Jiménez Sánchez. Hola, muy buenos días a los tres.
Hola. Muy buenos días. Hola.
Yo creo que para empezar podríamos hablar de qué objetivo se pretende plantear en un curso sobre emociones positivas.
Bueno, pues quizás el principal es que las emociones positivas han sido los grandes ignorados de la psicología. En los planes de estudio de psicología se estudian fundamentalmente las emociones que dan más problemas, las negativas, el miedo, la ira, etcétera. Y había una laguna importante en un campo en el cual, además, recientemente la investigación ha progresado mucho y se ha interesado mucho por ello, y ha sido un gran descubrimiento para la psicología las emociones positivas. El intentar hacer en estos cursos de enseñanza abierta, que son complementarios a gente que ya es licenciada, una formación en esa laguna que pueden tener, y en general a gente que puede estar interesada, porque tiene un campo de aplicación muy interesante, es en el campo de la salud, incluso en el campo educativo y en otros campos, todas las emociones positivas, pues ese era ese agujero que nos había quedado un poco en el plan de estudios y que pretendíamos pues cubrir con este curso.
Si os parece, podemos entrar ya en materia. ¿A qué nos estamos refiriendo, Pilar, cuando hablamos de afecto positivo?
Hablamos de afecto positivo, hablamos de emociones positivas, de bienestar, felicidad. Son conceptos utilizados a veces de forma imprecisa, pero que cada uno de ellos sí que se puede concretar. En general, el afecto sería la experiencia afectiva que más nos acerca a los animales que nos han, a nuestros antecedentes en la evolución, en cuanto a que como los animales o como cualquier organismo siempre estamos permanentemente evaluando el ambiente, y fruto de esa evaluación vamos a experimentar una atracción hacia aquellas cosas que nos van a resultar agradables o placenteras, que no nos producen ningún daño, y por otra parte vamos a sería el afecto positivo, y por otra parte vamos a huir, vamos a escapar de aquellas que tras esa evaluación rápida nos hace huir de aquello que nos amenaza o que nos produce temor.
Sí, yo creo que para empezar convendría concretar en qué consiste y si se podrían definir de alguna manera las emociones positivas.
Oye, realmente ahí siempre hay un problema, y es que, por lo menos desde mi punto de vista, es que positivas, como positivas, son todas las emociones. Es decir, por ejemplo, emociones de las que se consideran negativas, como el miedo, pues tienen un valor supervivencial. para la persona, que realmente pues hacen de ello un recurso afectivo positivo. Pero incluso se toman también en un sentido lúdico. Hay mucha gente que va a los Sanfermines a ponerse delante de un toro a pasar miedo y obtiene pues una gratificación por ello. Es decir, va porque le gusta, no evita ese tipo de situaciones. Si tuviéramos que hacer una distinción, quizá la mejor sería aquella que viene a indicar que las emociones negativas tienen, como decía antes, un valor supervivencial, un valor de adaptación, preservan la vida del organismo, preservan la vida de la persona, y las emociones positivas lo que hacen es enriquecerle, abrirle campos, mejorar su funcionamiento, su integración social, su funcionamiento cognitivo.
Sí, pero precisamente por eso hoy en día se sabe que las emociones positivas son tan o más adaptativas que las negativas. No solo nos preservan la supervivencia, sino que realmente potencian nuestras capacidades para futuras situaciones. De una manera, el afecto negativo es un poco más la receta de la abuela, la solución puntual, un problema muy concreto, cómo hacerlo. Y el afecto positivo lo que nos hace es aprender para en el futuro enfrentarnos a nuevas situaciones que genéticamente y biológicamente no estamos preparados para ellas.
Es decir, sí que tienen más ductilidad las emociones positivas que las negativas. Las negativas, como dice Enrique, pues claro, van a piñón fijo, están hechas y pergeñadas para acometer determinados tipo de situaciones. En cambio, las positivas son mucho más dúctiles, más plásticas, permiten articular soluciones puntuales a problemas puntuales que se presentan al organismo. Y dentro de ese tipo de esa categoría de emociones positivas, pues están las que conocemos todos. La alegría, el contento, la felicidad.
¿Y se puede decir que la sonrisa es el sello de identidad de las emociones positivas?
Sí, sin duda, de ninguna clase hay algo común a casi todas ellas, además de trasfondos internos de psicológicos y bioquímicos, pero la sonrisa es la marca de identidad del afecto positivo, tanto cuando uno está alegre, lo que hace es manifestarlo de esa manera. Aparece pues muy tempranamente en los bebés. El bebé, cuando es pequeño, la primera sonrisa está asociada a actos de satisfacción positivos. Normalmente el bebé, cuando sonríe por primera vez, está mamando, ¿no? Y entonces es casi natural esa forma. Y a partir de ahí, pues la sonrisa es sin duda la marca de cuando estamos contentos, cuando estamos enamorados, cuando estamos en cualquiera de las situaciones de afecto positivo, ¿no? Aunque luego también tenemos un uso social de la sonrisa. A veces mostramos una sonrisa que no es verdadera, pero que simplemente tiene un valor comunicativo de intentar decir a los demás pues que estamos a gusto, que estamos bien, aunque no sea realmente emocional, y a veces hay incluso una sonrisa hipócrita o falsa para enmascarar una expresión emocional negativa, ¿no?, que no queremos que se nos sea. Pero en general la sonrisa es muy aceptada, muy bien aceptada. A nadie le molesta que alguien le sonría, aunque sea un extraño, aunque sea una persona con la que nos llevamos mal, mientras que cualquier otro tipo de expresión pues siempre tiene muchos reparos y limitaciones. Es decir, es grato siempre ver una sonrisa y nos lleva instintivamente a contestar con una sonrisa a quienes no sonríen. Es, por lo tanto, emoción altamente contagiosa y socialmente muy saludable por ello.
¿Podríamos decir que existe alguna o algunas partes de nuestro cerebro encargadas de procesar las emociones positivas? ¿O?
Bueno, al igual que ocurre con el resto de los procesos psicológicos, hablamos de la emoción, hablamos de la atención, hablamos de la memoria o de la percepción, es necesario el funcionamiento de todo el cerebro. Esto no significa que nuestro cerebro pues trabaje como un todo indiferenciado, sino que lo que queremos decir es que son muchos los circuitos implicados en el procesamiento de las emociones. Cuando una madre ha nacido su bebé y tranquilamente le está mirando cómo duerme de forma placentera en la cuna, pues inmediatamente su cerebro va a reconocer a este niño como que es su hijo. Inmediatamente probablemente pues inicie una respuesta emocional, en este caso de placidez, y sean encargados de elaborar esta respuesta afectiva, pues están núcleos fundamentalmente subcorticales, como es la amígdala, encargada de esa primera evaluación del estímulo afectivo. En todas las experiencias emocionales y, por supuesto, en las emociones positivas, tanto está el concurso de las estructuras más subcorticales vinculadas concretamente con el procesamiento emocional, pero de otras estructuras corticales. Lo que pasa que sí que ocurre en relación con las emociones positivas, que parece que hay determinadas estructuras, fundamentalmente una estructura que se llama núcleo accumbens, que está muy relacionado con lo que es en nuestro organismo la anticipación de recompensas y la vivencia de experiencias placenteras. Entonces parece que esa estructura pone mucho en lo que de placer sentimos cuando experimentamos una emoción positiva.
Es un poco el encargado de liberar la dopamina, ¿no? Que es la que nos da la bioquímica, el sentimiento
efectivamente, bioquímico. Estas estructuras, vamos a concretarla en el núcleo accumbens, aunque hay otras muchas, tienen conexiones o forman parte de una vía dopaminérgica subcortical que arranca desde el tronco, las células que liberan dopamina, y van hasta la corteza. Y parece, el sistema es muchísimo más complejo, aparte de la dopamina en la experiencia de las emociones positivas, hay otras sustancias, como son todo el grupo de las endorfinas, que también colaboran, pero parece que la intervención del núcleo accumbens y la dopamina tiene mucho que ver en la experiencia de ese placer que experimentamos cuando sentimos una emoción positiva.
Sí, también hay alguna teoría un poco más especulativa, ¿no?, pero interesante, que nos indica que la mitad de nuestro cerebro está dedicada al procesamiento del afecto negativo y la otra mitad al afecto positivo. Es decir, adaptativamente parece ser que es muy importante, porque la mitad de los recursos de nuestra capacidad de análisis emocional, la evolución ha dedicado la mitad del cerebro, y por lo tanto esa importancia que se había dado a lo negativo como primordial para la vida, pues no debe ser así, porque seguimos sobreviviendo porque la mitad de nuestra capacidad de procesamiento precisamente está sobre el afecto positivo.
Todos hemos sentido los efectos agradables que tienen las emociones positivas, pero ¿qué otros efectos tiene además de estos?
Bueno, pues tiene efectos sociales, es muy importante, es obvio y claro que cuando necesitamos alguien que nos haga un favor o pedirle simplemente qué hora es, nos acercamos a la persona que está sonriendo, no a la persona que está con mala cara y enfadado. Es decir, socialmente permite la aproximación, permite la interacción, es más fácil entablar una conversación y profundizar una amistad con alguien que sonríe, que nos denota que está a gusto con nosotros, que no que alguien que está enfadado. Y socialmente es el gran promotor de las relaciones sociales. La persona que, en fin, que es mal encarada estructuralmente, no por respuesta emocional, normalmente tiene más problemas que una persona que tiene una cara más sonriente o más atractiva. Y nos hace pues muchas cosas, no sé, Javier, en esto es un gran experto, ¿no? Lo puedo contar un poco más.
Gran experto no sé si soy de esto, pero bueno, sí que es verdad que bueno, a nivel social pues favorece la emoción positiva, favorece la interacción. Todos hemos viajado en transporte público, por ejemplo, en autobús o en tren, y hemos comprobado que realmente la persona con la que interactuamos o que trata de interactuar con nosotros, el pasajero de al lado, es una persona pues alegre, es una persona empática, es una persona pues con esa buena disposición emocional que hace que la comunicación sea más fluida. Pero además de esos fenómenos sociales, un efecto que tiene la emoción positiva también muy relevante es sobre los procesos cognitivos, sobre cómo procesamos la información, cómo valora nuestro sistema cognitivo toda esa información que le está entrando, cómo la procesa. En general, la emoción positiva sí que mejora ese tipo de funcionamiento cognitivo. Enriquece las capacidades que tenemos para procesar esa información, y a nivel particular podríamos decir que, por ejemplo, pues sirve, por ejemplo, el estado de ánimo positivo como una especie de clave para recuperar también información de índole positiva. Es decir, estando en un estado de ánimo positivo es más fácil que yo recupere información alegre, información sobre momentos felices de mi vida. también es un elemento importante en la forma en que categorizamos, en que conceptuamos el mundo. Tendemos a establecer categorías donde agrupamos los diferentes objetos que integran nuestro entorno. Las relaciones que se establecen entre esos objetos son a veces extremadamente rígidas. Lo que hace una emoción, un afecto positivo, es diluir esos conjuntos, esas categorías, y permitir que elementos de otras categorías se integren entre sí, ¿eh? De manera que, claro, esto que suena como muy rollo, dice, bueno, ¿y qué beneficio tiene eso? El beneficio que tiene es que encontramos, por ejemplo, soluciones a problemas puntuales de manera mucho más fácil que cuando estamos bajo otro estado de ánimo. Triste, ¿no?, por ejemplo.
Sí, incluso somos más creativos cuando estamos de buen humor que cuando estamos, en fin, de mal humor.
Bueno, en general un modelo que puede servirle al oyente es MacGyver. MacGyver es un tío alegre, un tío feliz, que encuentra solución, hace, yo qué sé, cualquier herramienta cogiendo elementos que pertenecen a categorías muy distintas. Es decir, con un papel de albal te construye una resistencia, por ejemplo, ¿eh? El papel de albal pertenece a la categoría elementos envoltorios y él hace que pase ese estado emocional, hace que pase ese objeto de una categoría a otra, y eso le permite pergeñar, elaborar soluciones puntuales pues muy muy útiles, como se puede comprobar.
Digamos que un poco que nos abre nuestros esquemas mentales, nos permite no centrarnos solo en lo que nos amenaza, en lo que es peligroso, sino que nos permite disfrutar más de las cosas, darnos cuentas de cosas. No sé si alguna vez paseando por la ciudad, que vamos siempre agobiados, con prisa, y no nos descubrimos nada, un día que vamos más a gusto, más tranquilo, paseando con un compañero, de repente nos descubrimos que hay unos edificios maravillosos que no nos habíamos fijado nunca, y llevamos años pasando exactamente por esa calle. Esa capacidad de abrir nuestro foco de atención a lo que prestamos atención, a lo que analizamos, es muy enriquecedora, y además es la base para que luego, cuando nos enfrentemos a situaciones negativas, el verdadero fondo de respuesta ante ello está precisamente lo que hemos aprendido con el afecto positivo. Hoy en día sabemos que lo mejor que hay ante las situaciones de estrés y las situaciones traumáticas es lo que hemos disfrutado antes. Eso nos ha enseñado a ser más resistentes frente a las situaciones de estrés, a que no nos hagan tanto daño las situaciones traumáticas que nos hagan la vida, porque tenemos recursos aprendidos bajo el afecto positivo.
O sea, que puede incluso afectar también a la salud.
Sí, tenemos unos datos extraordinarios, por ejemplo, de las grandes catástrofes que hemos tenido con los atentados del 11 de septiembre. Toda la gente que estaba en Manhattan en esos momentos, pues obviamente sufrió una situación definida por psicología como traumática, aunque no estuvieran los edificios, pero fueron testigos directos y presenciaron la situación. Y se encontró pues con que la gente, por ejemplo, que en esa situación se dedicó a ayudar a los demás, a buscar a familiares de compañeros o de gente, es decir, que habían hecho algo de gratitud, de ayuda, algo que tenía que ver con afecto positivo, pues tuvieron muchísimo menos sintomatología negativa que las personas que no habían tenido esa capacidad. De hecho, la previsión que hacía la psicología es que en esas situaciones hubiera habido muchos trastornos de lo que se llama estrés postraumático. Incluso los servicios de salud de Nueva York contrataron a muchos más psicólogos de los que fueron necesarios. La capacidad de la gente de enfrentarse a esas situaciones negativas, especialmente cuando hay solidaridad, cuando hay apoyo, cuando hay entrega desinteresada, cuando hay afecto positivo para enfrentarse a las situaciones negativas, es increíble. La plasticidad nuestra es muy grande, y la llave de esa plasticidad tiene que ver con el afecto positivo.
Me gustaría hablar ahora de un libro de texto que se acaba de editar. Bueno, no sé si exactamente el libro de texto.
Pues es el libro que precisamente usamos en el curso, y con esa finalidad y objetivo de que sea documento fundamental, pero obviamente es un libro publicado en abierto para cualquier persona, pero la finalidad primera y fundamental es tener documentos de las personas que más importantemente han trabajado en nuestro país y también internacionalmente sobre estos campos, ¿no? Entonces es un libro que se titula igual que el curso, de emociones positivas, en la cual es una obra, en fin, colaborativa, corporativa de grupo, en la que estamos todos los profesores del curso, y obviamente también con mucha colaboración externa, que creo que es muy importante. Bueno, pues personas de gran relevancia internacional en este campo.
¿Y qué contenidos se tratan en este manual?
Hay una, bueno, pues un capítulo que a mí particularmente me gusta mucho, que es la de Américo Batista. Américo Batista es un profesor portugués y él hace tiene una perspectiva antropológica en el estudio de,
sí, de las desde el estudio de antropológico y evolutivo de las emociones es el número uno mundial en estos momentos y por lo tanto, bueno, pues ese encargo, aunque es una persona con la que tenemos como equipo colaboraciones habituales, colabora en nuestros cursos de verano de la UNED en Ávila habitualmente, pero es en fin una primera figura mundial, yo creo que la más representativa desde esa visión evolutiva. Precisamente era importante contar con él por esa idea de que parece que evolutivamente lo importante eran las emociones negativas, salvar la vida, y ya tendrá usted tiempo para disfrutar más adelante cuando sea, pero parece ser que no es así, ¿no? Parece ser que es importante disfrutar cuando podemos, porque el podernos enfrentar a lo negativo viene en función de lo que hayamos disfrutado antes.
En la segunda parte se tocan algunas principales emociones positivas, por tanto hay un capítulo dedicado a la alegría y a la felicidad, y hay un capítulo que particularmente a mí me gusta porque soy yo la autora, donde planteamos el tema del humor, el procesamiento del humor y cuestiones
que es un tema muy importante, porque el humor es el afecto positivo más inteligente y por lo tanto es un punto culmen de la evolución de poder disfrutar de las cosas, el ser capaz de tener inteligencia para reírse uno incluso de sus propios errores.
Efectivamente. Y por supuesto contamos también con la colaboración de un autor cuyo nombre es indescifrable.
El apellido es impronunciable.
Mijael.
Efectivamente. Mijael y para los amigos.
Exactamente. Que algunos de vosotros conoceréis por el estudio de lo que él llama el experimentar flujo, el experimentar placer cuando actuamos cotidianamente en nuestras experiencias.
Sí, sin duda es el concepto clave que ha revolucionado la psicología de la emoción, desde el interés por lo negativo a lo positivo. Él es el responsable desde sus muchos años de investigación en este campo y también contar con él es un verdadero
Es un lujo en el equipo este de trabajo. Y hay otra parte dedicada a lo que hemos llamado en general positividad, que bueno, en el que se abordan aspectos muy vinculados con lo que son los rasgos, con el estudio de la personalidad desde el punto de vista cognitivo
y los beneficios que nos aportan
en términos concretos, como puede ser el optimismo, que es la alegría, y por supuesto en este apartado está también no podía quedar fuera el tema de la inteligencia emocional y cómo se puede educar, un capítulo muy bonito de nuestra amiga Raquel Palomera, que es Educando para la Felicidad. Y por último, la última parte del libro, dedicada a los efectos del afecto positivo, donde se maneja el término de felicidad y las relaciones interpersonales, lo que significa la amistad. Y bueno, pues para ahondar en algunas cuestiones que ha dibujado con un trazo muy gordo Javier hoy en la intervención al hablar de los efectos cognitivos de las emociones positivas, pues hay todo un capítulo dedicado a estas cuestiones.
Hecho magistralmente por Javier,
efectivamente. Gracias. Muy condescendientes.
Hay también otro tema que llamamos estrés y psicología positiva y tiene que ver también con los aspectos que ha apuntado Enrique sobre los efectos beneficiosos de las emociones positivas sobre la salud. Todo lo relacionado con las reacciones ante los traumas, con los conceptos de resistencia y de crecimiento personal
y resiliencia.
Y por último, bueno, pues ya un espacio dedicado a las emociones positivas y salud, sobre todo centrado en los efectos beneficiosos de las emociones positivas, valga la redundancia, sobre nuestro sistema cardiovascular.
Sí, y sobre todo en todos los aspectos de la salud de la vida. Hoy en día sabemos que el que es feliz y disfruta más de la vida no solo lo pasa mejor, sino que vive más años. Hay dificultades de estudio Hay pocos estudios todavía, porque obviamente el control y las situaciones de azar de la vida, no sé, que va uno en el autobús que tiene un accidente, ya puede ser uno feliz o uno triste, pero le pasa. Pero cuando se controlan todas esas variables, hay algún estudio muy interesante, por ejemplo, en conventos de monjas, donde la forma de alimentación, ritmo de vida y condiciones es exactamente la misma para todos, y estudiando sus votos cuando entraron a monjas, había quien entraba porque iba con afecto positivo, iba a disfrutar, a dar de sí, y hay otros que iban, bueno, pues a hacer lo que les había mandado de alguna manera el destino y demás. Bueno, pues aquellas personas que en las mismas condiciones de vida prácticamente, que en sus votos positivos manifestaron múltiples emociones positivas, afecto positivo, tuvieron una longevidad mucho mayor que las que simplemente iban como una obligación, como un deber, como algo que harían, es decir, hacer lo mismo pero sin el afecto positivo, es decir, además de disfrutar más de la vida, pues nos hace que estemos más tiempo y más sanos.
Sí, nos queda muy poco tiempo, pero ha habido un capítulo que me ha llamado la atención dentro del libro, que es Educando para la felicidad. ¿Se puede educar para la felicidad? ¿Tendría que entrar eso dentro de los currículums educativos?
Se debe educar para la felicidad. Estaba diciendo Enrique antes que, por ejemplo, las personas felices tienen mayor capacidad para afrontar las adversidades que le presenta la vida. Y indicaba yo que realmente las emociones positivas amplían, abren las capacidades cognitivas, las mejoran. Hablando en términos simples, diríamos que educar para la felicidad o para la emoción positiva supone un cambio sustancial. Pasamos de una economía de subsistencia a una economía de lujo. Permite el desarrollo de la persona. En ese sentido, yo creo que son esenciales.
El gran reto futuro, creo que hay muchas entidades que se están dando cuenta de ese factor, y sin duda pues el mundo cambia radicalmente. Cuando trabajamos solo sobre el afecto negativo, es solamente decir a la persona lo que no puede hacer, lo que no debe hacer, lo que es peligroso. Pero el afecto positivo le dice qué es lo que puede hacer, le abre nuevos caminos, nuevas vías. De hecho, aprender es aprender a descubrir nuevos caminos. Tiene que ver con afecto positivo más que con afecto negativo.
Yo creo que si queda tiempo, pues matizar en este sentido, o a mí me parece importante que en esos, pues en ese educar para la felicidad, yo creo que estamos en un momento donde a veces se confunde lo que es la felicidad y se concreta quizá excesivamente en el consumo, en tener muchas cosas que creemos a priori que nos van a aportar ese bienestar o ese estado, por supuesto, transitorio de felicidad. Entonces creo que en los educadores en general y los educadores para la felicidad deberían de centrarse en otras perspectivas más actuales de lo que es el estudio del bienestar psicológico y de la felicidad, y que están basados fundamentalmente en ayudar a las personas, bueno, pues a desarrollar una serie de aspectos vinculados con su desarrollo, con el desarrollo de sus potencialidades y con el desarrollo de la autualización.
Sí, no sé si un ejemplo breve y gastronómico nos pone un poco la idea. Nacemos capacitados para tener placer. Cuando tenemos hambre, matamos el hambre comiendo cualquier cosa y eso nos da placer, afecto positivo, y disfrutamos. Pero podemos aprender algo más, podemos aprender a disfrutar de lo que tenemos, a disfrutar de lo que comemos, a ser unos buenos gourmet. Y entonces ya no solo tenemos el placer de que se nos mata el hambre, que dura muy poco y que podemos repetir muy pocas veces porque además se engorda mucho la comida, pero sin embargo la satisfacción, el saber disfrutar, el volver a recordar lo bueno que estaba algo que comimos, el descubrir un determinado componente dentro del guiso que estamos comiendo, nos hace disfrutar mucho más. Pero eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo, pero eso es ilimitado. Podemos disfrutar absolutamente de infinidad de cosas en esta vida si somos capaces de aprenderlo. Y por eso es muy importante, porque la edad temprana donde se aprende es cuando está en la escuela. Pero no solo en la escuela, sino también las grandes instituciones gubernamentales y los medios de comunicación deberían trabajar a que la gente sea capaz de disfrutar de la vida y no tanto de amargarse la vida.
Pues con esta invitación a disfrutar de la vida, despedimos a los profesores que nos han acompañado esta mañana: Enrique García, Fernández Abascal, Francisco Javier Domínguez Sánchez y María Pilar Jiménez Sánchez. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A los tres.
Muchas gracias. Gracias.